está solo para... ¿Cómo sé? Ahora. Creo que no está YouTube, pero mejor revisamos, ¿no? ¿Pueden checar ustedes también? Creo que no está, pero por si las dudas... Debería estar aquí en live, ¿no? No. No, YouTube tampoco. No, no, no. O sea, no lo quiero en YouTube. Lo quiero solo en Twitch y después lo subimos a YouTube. No, ¿verdad? ¿Todo bien? Ok. Sí, estaba como programado ya para... Para las dos cosas, ¿ok? Ay, ay. ¿Cuándo vienes a Tijuana a documentar los efectos del capitalismo tardío en las zonas cercanas al epicentro? Güey, llegó Amazon. Todo tiene que estar increíble en Tijuana, ¿no? O sea, tengo entendido que con la llegada de Amazon, Tijuana ya es una utopía del futuro, ¿no? Corríjanme, estoy equivocado. ¿Estoy equivocado? No creo. No creo que esté equivocado. Yo creo que Tijuana ahorita... La gente va a la escuela en naves voladoras, se recicla el agua, se transforma en hidrógeno y hacen fusión fría. ¿Sí, no? Digo, estoy emocionado. Voy a presentar una apertura con la orquesta en mi ciudad. Felicidades, cabrón. Muy chingón, güey. Te felicito. Me da mucha alegría por ti, güey. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por acá, güey. En lo que nos dura esta libertad de expresión, ¿eh? Que la verdad es que bajo el liberalismo creo que no va a durar mucho. Pero en lo que nos dura esta libertad de expresión, estoy aquí cotorreando con ustedes. Sí, estás mamadísimo, Diego. Se nota el gym. Uno hace lo que puede, pariente. Todavía no estoy tan mamado como quisiera, pero es trabajo honesto, ¿eh? Es poco, pero es trabajo honesto. Poco, pero trabajo honesto. Los... Ay, güey, me dio calambre. Ay, cabrón. Se me olvida que tengo 42 años, güey. A la verga. Nomás flexié tantito y ya me dolió todo. Chingado. Maldita vejez, güey. Maldita vejez. Discúlpenme. Ay, cabrón. Es que cargar el peso del materialismo es pesado, güey. La verdad es que está pesado, está pesadito, güey. Ahora sí, déjenme parar la música y empezar de verdad este momento tan hermoso que es el live review de noticias. Adiós, música. Regresamos por acá. Un día como hoy, 14 de marzo, en el año de 1883, el mundo perdió a uno de sus mayores, más influyentes y más importantes pensadores, Karl Marx. Así es, señores. Hoy recordamos con orgullo, con honor, la obra de Carlitos Marx. Como siempre traigo mi camisa de comunista, porque pues digo, uno que sabe lo que lee y uno que es basado en el mundo material y quiere ver el progreso histórico a través de esta dialéctica, que es la dialéctica de clases y de imperios. Queremos ver el progreso sintético, la solución de los antagonismos paradójicos de la historia que nos llevarán eventualmente, ojalá, a un futuro más próspero y no a la Tercera Guerra Mundial con TikTok baneado. Importante recordar a Marx siempre, pero pues hoy más que nunca es importante recordar a Marx, un fantasma que rondó Europa y ahora ronda el mundo entero, más relevante que nunca su pensamiento. Si no lo has leído, tienes que leerlo. Si ya lo leíste, vuélvelo a leer, no pasa nada, siempre es un gran día para leer a Marx. Agarra, por ejemplo, La ideología alemana o Crítica al proyecto de Gotha, El manifiesto comunista, güey, que era un panfleto para proletarios. ¿No lo has leído? Léelo, cámara, no pasa nada. Es más, hay un manga. Hay un tipo, un anime, un manga dibujado que te explica el manifiesto comunista. No tienes excusa de por qué no hacerlo. Lo único, ¿a qué le puedes temer, güey? Lo único que tienes que perder son tus cadenas, esclavo proletario. Pero bueno, dicho esto, ahora sí vamos a hablar de lo que está pasando con el mundo. Mi querido, hermoso, sensual y altamente desechable capital humano, un placer estar con ustedes acá cotorreando nuevamente. Vamos a empezar con este video del basadísimo Putin, presidente de Rusia, hablando sobre el fin de una fiesta. Escuchen esto porque la verdad es que la manera como lo explica está bastante interesante. Vean esto.
Explotaron a América Latina. Explotaron a los países de Asia. Los llamados 1,000 millones de oro a lo largo de los siglos, unos 500 años prácticamente, han sido parásitos de otras naciones. destrozaron a los desafortunados pueblos de África, explotaron a América Latina, explotaron a los países de Asia, y por supuesto, nadie lo olvidó. Esto se ve agravado por el hecho de que en las élites occidentales tienen un deseo muy fuerte de congelar la situación existente, el estado injusto de las cosas en los asuntos internacionales. Están acostumbradas desde hace siglos a llenarse el vientre de carne humana y los bolsillos de dinero, pero deben entender que el baile de los vampiros se está terminando.
Uf, lapidario, güey. Lapidario. Gracias, papi Putin, siempre tan basado, güey. El baile de los vampiros ha terminado y lo anuncia Vladimir Putin. Gran nombre, le queda perfecto para anunciar el fin de los bailes de los vampiros. Y es verdad, este sentido de la lectura de los efectos del colonialismo y después del neocolonialismo que se instituye a través de la ideología liberal y la implantación del libre mercado para continuar el proceso colonial, pero ahora como un tipo de extractivismo financiero y económico, está llegando a su fin. Esto se anuncia a través de la desdolarización, la pérdida del poder hegemónico de Estados Unidos, el nacimiento y el surgimiento de un nuevo mundo multipolar, la manera como todas estas fuerzas se salen de control y superan a aquellos antiguos amos que los dominaban, y el mundo parece pintar que existen alternativas que tienen alternativas, ¿no? Y la verdad es que la gente cuando escucha este tipo de cosas dice, no, pues está exagerando, ¿realmente? O sea, los 500 años de abuso y de poder, o sea, ¿realmente fue tan malo el imperio americano con los otros países? Y dejen tú, no quiero hacer un recuento histórico completo de los horrores del colonialismo, más allá del imperio anglo en general, desde el surgimiento del capitalismo como ideología, ¿no? La implantación del libre mercado en India, híjole, un día que no hayan comido, ¿no? O sea, que no tengan nada en el estómago, que no tengan ni nada en el estómago, neta, no vayan a comerse un burrito y luego investigar esto que les voy a decir porque va a ser una catástrofe, güey. Pero un día que no hayan comido nada, que se sientan bien y digan, hoy estoy bien, mi estómago está firme, ese día métanse a investigar sobre la manera en cómo Inglaterra implantó el liberalismo en India. Cómo Inglaterra implantó el libre mercado en India, ¿ok? Y vayan a ver las hambrunas provocadas, la cantidad de gente muerta, las tribus de caníbales, la miseria, los cientos de millones de víctimas que se produjeron cuando Inglaterra implantó la hermosa ideología del libre mercado en India. Un día que tengan, de verdad, que no hayan comido nada, no vayan a cometer el error, porque literal, o sea, ver esto después de haber comido un burrito, es como coger después de haber comido un burrito. Es un desastre. O sea, de verdad, no lo hagan. Háganme caso. Véanlo con el estómago vacío. Pero no nos vayamos tan lejos, ¿no? Digo, también podríamos hablar sobre África, sobre el legado del rey Leopoldo en África, ¿no? Y por qué todavía en Europa se comen manitas de chocolate. ¿Saben ustedes por qué se comen manitas de chocolate en África? ¿Han visto? De hecho, para que vean estas Chocolate hands. Brussels. Güey, esto parece broma, güey. Esto es muy común, ¿ok? En Bélgica, que se comen manitas de chocolate. No sé si las han visto. Mira, estas, güey. Las manitas de chocolate que se comen en Bélgica. ¿Saben por qué? Porque el rey Leopoldo, un tipazo, tenía la costumbre de cortarle la mano a los esclavos que no llegaban a las cuotas de producción. Entonces, como no llegaban a la cuota de producción, les cortaba la mano. Y se quedó la costumbre y ahora comemos manitas de chocolate. ¡Qué bonito, güey! ¡Qué divertido! ¡Qué divertida es la historia, ¿no? ¡Qué bonito sublimamos el sufrimiento ajeno de los grupos subalternos para transformarlos en objeto del consumo fetichizado de nuestra etapa individual! Y celebramos la libertad del mercado. ¡Ay, qué bonito es el mercado! Primero crea la relación de propiedad sobre las personas y la obligación de trabajo y la soberanía de los ricos sobre los pobres o los dominados sobre los dominadores. Y luego en el futuro transformamos ese sufrimiento en un hermoso objeto de fetiche y seguimos comiendo manitas de chocolate. ¡Ah, qué bonito es la historia cíclica! Pero bueno, olvídense de India, olvídense de África. ¿Qué nos ha hecho nosotros este proceso de la implantación del libre mercado? Y vean aquí un cortito video sobre todos los golpes de Estado que Estados Unidos ha dado en Latinoamérica desde 1947. Para que ustedes vean cómo la democracia es libre y tenemos grandes gobernantes y sí, Estados Unidos es el defensor de la democracia y ustedes hagan lo que ustedes quieran, el pueblo decide, es lo importante, las sociedades libres. Mientras no voten a un gobierno socialista, ¿verdad? Que quiera realmente defender los intereses de los trabajadores. Porque ahí viene el tío Sam armado hasta los dientes a decirte que realmente la libertad es obedecerlos a ellos. Pero vean este resumen.
Every South American country which has had its government overthrown by the CIA since 1947. Costa Rica in 1948, Guatemala 1954, El Salvador 1979, Nicaragua 1981, Panama 1989, Paraguay 1954, Brazil 1964, Peru 1968, Chile 1973, Uruguay 1973, Argentina 1976, and Venezuela in 2002. Here's every South America.
Nada mal, ¿eh? Nada mal. Para los últimos, desde el 1947 para acá, muy bien. Me parece bastante eficiente por parte de la CIA tratar de defender la libertad y los valores democráticos en el mundo. Cada vez que ustedes escuchen, por favor, grábense esto, tatúense esto en la cabeza. Cuando ustedes escuchen que alguien está pidiendo intervención militar americana en tu país, esa persona es un traidor a la patria. ¿Okay? Si tú escuchas a alguien mencionar de que, oye, ¿qué tal si declaramos a este grupo como un grupo terrorista para que vengan los americanos a ayudarnos? Esa persona es un traidor a la patria. Pero así, sin duda, sin la más mínima duda, cualquier persona que pida desde un país latinoamericano intervención militar es un traidor a la patria. No hay nada que agregar, no queda absolutamente ninguna duda. Solo puede ser un traidor a la patria. Es un traidor a la patria por dos motivos. Por idiota, porque no sabe de historia y porque ha estado viviendo bajo una piedra el último siglo entero, o porque realmente gana un sueldo de la CIA. O sea, no hay alternativa de explicación viable. Es una de esas dos. Persona que pide intervención del ejército americano en su país es traidora a la patria. Por idiota o porque está ganando dinero directamente de la CIA. Sin duda. Y esto no es opinión mía. Esto es un hecho histórico, camaradas. Es un hecho histórico irrefutable. Además, con innúmeros y variados de todos los sabores del arco iris, de todos los sabores frutales existentes de la historia que nos permite llegar a esta conclusión. Pero bueno, sigamos porque pasó algo muy importante ayer en Estados Unidos. El Senado tuvo 81 de sus legisladores de acuerdo en votar en primera instancia y con una ley que se escribió prácticamente de una semana para otra de banear TikTok de Estados Unidos, ¿ok? Digo, no sé si ustedes pueden captar en el cinismo clásico de mis palabras el hecho de decir de esta prácticamente unanimidad en el Senado americano para votar esta legislación, ¿ok? Por ejemplo, si trataran de votar los derechos de la mujer, no se ponen de acuerdo. El Speaker of the House, el representante de la casa, que es el que habla en nombre del House of Legislators, ganó por 18 votos, ¿okay? Ayer, 81 de los legisladores votaron a favor de esta cosa, prácticamente unanimidad, ¿okay? Si votan, por ejemplo, sobre la regulación de las armas, no se ponen de acuerdo. Si votan por, no sé, mejorar el salario mínimo que está estancado desde hace 15 años, aún con toda la inflación y el crecimiento del costo de vida, no se ponen de acuerdo. Pero en banear TikTok, 81 votaron a favor y prácticamente unánimemente aprobaron esta legislación ayer y están más cerca que nunca de realmente banear TikTok. Ayer fue simplemente un proyecto de ley para amenazar TikTok, que el dueño es el CEO es un singapuriano, de que abriera el capital de TikTok para que empresas americanas o el gobierno americano tal cual pudiera invertir directamente en las acciones de TikTok y así manipularlo. Porque lo que dicen los americanos es que es un software de espía chino, ¿no? Por decirlo así, lo cual es bastante ridículo. Pero vamos a escuchar qué decían ayer los diferentes legisladores que estaban platicando sobre el tema.
The only impacted sites are those associated with foreign adversary apps, such as TikTok.com. It can never be used to penalize individuals. The text explicitly prohibits that, and it cannot be used to censor speech. It takes no position at all on the content of speech, only foreign adversary control. Foreign adversary control of what is becoming the dominant news platform for Americans under 30. This is a common sense measure to protect our national security. I urge my colleagues to support this critical.
Su queja básicamente es que el gobierno americano no tiene la capacidad de banear, prohibir o censurar la gente que se expresa a través de TikTok. Y que además, como segundo dato, la mayoría de las personas en Estados Unidos con menos de 30 años de edad tienen a TikTok como su principal fuente de información para noticias. Entonces, él termina diciendo que esta legislación es un tema de interés y seguridad nacional. Queda claro, ¿no? Digo, lo está diciendo él, yo no. O sea, tres cosas. Primero, este Estados Unidos, esta plataforma de comunicación, Estados Unidos no la puede censurar como censura a las demás. Segundo, las personas con menos de 30 años de edad obtienen su información de TikTok. Y tercero, esto es un problema de seguridad nacional. ¿Qué es lo que te están diciendo? Que si la gente pensara libremente, obtuviera su información de fuentes que no son directamente propaganda americana o están controlados por la CIA y por las agencias de inteligencia, por el gobierno, por los intereses del capital anglo, serían antiamericanos. Entonces, definitivamente TikTok, al ser una plataforma de disidencia, porque surge fuera del control total de Estados Unidos, aunque en muchos sentidos acabe replicando muchos de los valores liberales contemporáneos. Para nada estoy defendiendo a TikTok como una plataforma de libre expresión. No lo es en ningún sentido de la palabra. Pero en algunas cosas escapa la regulación y la propaganda tradicional que ejerce el gobierno americano sobre los medios tradicionales. Entonces, inmediatamente esto se vuelve un problema ¿de qué? De seguridad nacional. ¿Okay? Esto ya, para mí, ya está completamente explicado. O sea, ya con esta declaración es evidente lo que se mueve por detrás de esto. Pero también ayer soltaron un audio de otro político hablando sobre el tema y ahora sí siendo todavía más descarado de que, bueno, pues esto de que las personas con menos de 30 años de edad obtienen su información de TikTok no es de hoy, ¿eh? Probablemente tienen más de un par de años teniendo TikTok como su principal fuente de información. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué la urgencia de prohibir TikTok en este momento específicamente? Y vean esta declaración lapidaria. Vean esto. Listo. Con eso se entiende. Lo pueden seguir escuchando después si quieren ustedes, pero prácticamente lo que está diciendo aquí es el verdadero problema que tiene Estados Unidos hoy es frente a la cuestión de Israel, al apoyo a Israel. La división como la tenían antes estaba equivocada. No es un hecho de que la izquierda y la derecha tengan una postura sobre el conflicto de Israel. La verdadera división propagandística o ideológica que existe hoy frente al genocidio que comete Israel contra el pueblo de Palestina es de adultos contra jóvenes. Los jóvenes que obtienen su información principalmente de TikTok están viendo todas las atrocidades que se cometen en Palestina. Obviamente por culpa del ejército invasor, colono ilegítimo de Israel, ¿no? Ven a los bebés tirados, a las madres con sus niños desaparecidos, personas despedazados, la pila de escombros que se transformó en la zona de Gaza, el campo de concentración de Gaza. El hecho de que Israel esté usando la hambruna como arma para torturar al pueblo de Palestina. El hecho de que van 30,000 inocentes muertos, lo cual es inexplicable, considerando que supuestamente el ejército de Israel es el más eficiente, más asertivo y más avanzado del mundo. Digo, pues cada vez que quieren matar a un terrorista de Hamas dentro de un campo de concentración con armas hechas con tubos sobrados y piezas soldadas en una cueva, tengan que matar a primero 5,000 niños para tumbar a un supuesto terrorista. Digo, es ridículamente absurdo de justificar esa postura. Bueno, pues aquí queda claro por qué la urgencia de banear TikTok. Quieren banear TikTok porque la guerra de propaganda en el conflicto, perdón, en la invasión, en el genocidio de Israel contra Palestina, lo perdieron porque no pudieron controlar el flujo de información. Estamos viviendo por primera vez en la historia de la humanidad un genocidio en primera mano con información directamente accesible. Lo que pasa ayer en Gaza, hoy lo estamos viendo en videos que están en redes sociales. Y Estados Unidos no tuvo el poder de controlar la propaganda, porque por primera vez en la historia los medios hegemónicos no son completamente dominados por el imperio anglo. Se les salió de las manos y están perdiendo esta batalla mediática. Y de aquí se debe toda la urgencia del baneo de TikTok. ¿Okay? Entonces, nada más para que recuerden esto, el país de la libertad de expresión, el país donde todo el mundo puede decir lo que sea, el país del libre mercado que dice que realmente la libre competencia es lo que va a regular e incluso es lo que dicta la moral superior, porque los sujetos racionales en un libre mercado de intercambio de ideas, las ideas que tienen mayor valor social son las ideas que van a preservarse. Pues no, pues están baneando TikTok. ¿Okay? Lo cual, digo, yo estoy baneado de TikTok de alguna manera. Todos mis videos salen en rojo. Tengo shadow ban en prácticamente todas las plataformas. Estoy seguro que si viviera en China, tendría mucho menos censura que vivir en estos países autoritarios del Imperio Anglo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con TikTok. Yo creo que sinceramente, aunque tuviéramos menos bailecitos, no sería el fin del mundo. Por otro lado, también es verdad que las redes sociales están produciendo una crisis de ansiedad, de estrés, inflamación crónica, que tiene consecuencias como problemas materiales, sociales y relacionales, que producen una serie de catástrofes ideológicas. Yo creo que incluso nos vendría bien un respiro de estas redes sociales, ¿no? Pero es importante que sepan el por qué está pasando esto. No hay ni una gota de intencionalidad moral por detrás de esta censura o esta pelea en contra de TikTok. Esto es puramente un ejercicio de control, de propaganda, frente a una generación que está despertando y está obteniendo sus fuentes de información de medios alternativos y se están dando cuenta que vienen de décadas de tomar de una tubería de pura propaganda. Bueno, otra cosa, no sé si vieron, pero esta semana se desató el caos en Haití. La verdad es que lástima, una desgracia de situación. Un país que pues tiene décadas viviendo una serie de revueltas, de caos, de inestabilidad, de intervenciones. Es un país guerrero que se ha defendido contra los ejércitos imperiales más importantes de la historia. Se ha peleado con los ingleses, se peleó contra los franceses, se peleó contra los americanos, en fin. Pero pues a fin de cuentas su desventaja estructural, igual que muchos otros países del Centroamérica, tienen demasiados recursos que son importantes y tiene una posición geopolítica importante. Entonces, pues, para los grandes poderes del mundo era importante acabar con Haití, ¿no? Y al parecer finalmente lo lograron. Ahora empiezan todas estas noticias exageradas de que está siendo tomada por una banda de caníbales y demás. Pero lo que sí es verdad fácticamente es que es un país que, además de su larga extensión costera, que además está en una zona de muchos huracanes y muchos tsunamis y demás, pues tiene una serie de peligros y complicaciones, sufre muchos desastres naturales y además tiene una estructura política profundamente corrupta con puros gobiernos títeres que han sido implantados por intereses extranjeros. Entonces, es un país que desde que empezó a sufrir intervenciones no se ha podido levantar como tal, ¿okay? Para que vean un poquito de esta historia, vean aquí esta declaración de un haitiano hablando un poquito sobre la historia de su propio país, para que no lo escuchen ustedes en terceras personas. Vean una persona internamente hablando de la historia de su país y cómo llegó a donde está.
Haiti was the most democratic country in the world. It was the only country in the world that did not allow slavery on its borders. The only country in the world in Haiti.
En 1803, Haití ya había prohibido la esclavitud. O sea, en 1803, tú pisabas Haití, sea cual sea tu estatus, y eras libre inmediatamente. 1803.
You can imagine the threat that Haiti imposed upon America. Haiti fought every major European power, the Americans, the French, the Spanish, the Germans, the Portuguese, all of them, trying to bring Haiti down, and not one of them could make Haiti renege on her democratic principles. On that country, there would never be on that territory a slave. Every man, every woman was free. You just make it to Haiti and you're free. No slavery. Everywhere else, there was slavery. Everywhere else. In the great America, they were. Let's not talk about that. So anyway, you could imagine the threat that Haiti posed. American imperialism, all of its life, had only one objective, to bring those slaves back onto the plantation. There was only one objective, bring those slaves back to the plantation. And America, France, all of them could not bring Haiti back to the plantation. Even after slavery was made illegal throughout the Western Hemisphere and was even abandoned and emancipation proclamations were read everywhere, Haiti continued to be the guiding inspiration for Africans throughout the Western Hemisphere. It was not until 1915 that American imperialism could put the heels of the Marines on Haiti, install Papa Doc, a scum of our race, one who would bow down to the wishes of imperialism and rape his people without the slightest mercy. And since then, that's where Haiti has been. And that's where it is to this day. And it's certainly not Bill Clinton who's going to liberate it.
Claro, aquí obviamente no van a ser los países del Imperio Anglo los que van a ayudar a Haití a salir de su situación, siendo que Haití está en esa situación debido a la intervención americana y a la intervención de los diferentes países colonialistas durante su historia. ¿Okay? No es con más intervención para promover y continuar promoviendo los intereses extranjeros que Haití va a salir de esto. Y ahora dirán ustedes, no, pues es que puede ser que Haití tenga oportunidades, ¿no? Pues a lo mejor con un poquito de ayuda humanitaria gringa se recupera y demás. ¿Y ustedes creen que de alguna manera Estados Unidos tiene interés en el bienestar del pueblo de Haití? Vamos a ver qué dice el presidente de Estados Unidos sobre su interés en el bienestar de los haitianos. Aquí está Joe Biden en 1994.
Haiti, a god-awful thing to say, if Haiti just quietly sunk into the Caribbean or rose up 300 feet, it wouldn't matter a whole lot in terms of our...
Literalmente el presidente de Estados Unidos diciendo, si Haití se hundiera en el Caribe o desapareciera flotando 300 pies de altura, a nosotros nos da igual. Ok, gracias. Es evidente que bueno, Estados Unidos no tiene absolutamente ningún interés de ayudar para nada al pueblo de Haití. Pero lo que sí quiero decir y me parece interesante es que siendo un lector ferviente de Rothbard, von Mises, Hayek y muchos libertarios y anarcocapitalistas, el hecho de que cayó el Estado, ya no hay, el presidente escapó del país, ¿eh? El presidente de Haití dijo, yo no puedo hacer nada sobre esto, yo me voy, ahí se la arreglan ustedes solos. ¿Saben a dónde apunta todo esto, verdad? Un país sin el Estado opresor. Ya nadie cobra impuestos. Ya nadie viene a robarte tu salario con impuestos. Ya nadie viene a reprimir a los empresarios, a los emprendedores. A mí me pinta que Haití está nada de transformarse en una utopía anarcocapitalista, ¿eh? Puedo estar equivocado. Pero todo indica, según la teoría libertaria, de que Haití está a punto de transformarse en una utopía anarcocapitalista. Así que les recomiendo de verdad mantener esta atención en este caso. Porque vean, esto, digo, a lo mejor ahorita sea medio preocupante, pero según lo que he leído de anarcocapitalismo y los libertarios y minarquistas, es que estas son las condiciones ideales para que de aquí surja el más alto modo de organización social a través del libre mercado. Pues digo, aquí supongo que los caníbales van a empezar a negociar con los paramilitares y los grupos de delincuentes, y a través de este libre intercambio van a competir en el mercado de ideas y van a llegar a acuerdos prósperos de pues, ver realmente quién se encarga de comer a quién, quién es dueño de todas las otras personas, quién puede usar sus armas para ofrecer más libertad a las personas que estén dispuestas a pagar por esa libertad. Todo indica que Haití está a punto de transformarse en la utopía anarcocapitalista. Entonces, pues digo aquí, changuitos, dedos cruzados, ojalá y la utopía anarcocapitalista surja y aquí veamos el potencial que existe en el florecimiento humano sin el maldito Estado opresor de por medio. Se ve sumamente prometedor todo esto. En otras noticias, ahora sí, Estados Unidos, imperio en decadencia, que lo cual, pues prácticamente todas las noticias últimamente son Estados Unidos, imperio en decadencia. Pero esta específicamente me pareció hermosa, porque, digo, raro haber usado la palabra hermosa, ¿no? Hermosa en el sentido poético, porque realmente está más cerca de lo grotesco que de lo sublime. Pero esta noticia que me pareció grotesca por su estética, donde una persona que era un delator iba a hacer algunas delaciones complicadas sobre la empresa Boeing, acaba de quitarse la vida. La verdad es que es un acto terrible, es sumamente preocupante. Lo encontraron en su casa con una herida de bala que le costó la vida, que fue fatal, en su cuarto de hotel, perdón. Y muy raro, porque fue un par de días antes de que le tocara hablar en público y revelar los secretos que él tenía que revelar sobre la negligencia con la que se opera en la empresa Boeing. O sea, lo malos que son los estándares de calidad, lo mucho que se ahorra dinero haciendo recortes y brincándose procesos para tener mayor rentabilidad, y lo mucho que esto pues eventualmente pone a la vida de las personas en riesgo, ¿no? Y esta persona, pues al parecer, tenía mucha información interna, sensible sobre la empresa, y estaba a punto de revelarlo al mundo en el libre mercado de las ideas y pues lo suicidaron, ¿no? O sea, o él, digo, no sé, ahí pasó algo que pues ya no está entre nosotros. Vean a Cree, su última declaración justo un par de días antes al evento que estamos mencionando. Vamos a ver un par de cositas que dice.
No es un 737 problem, es un Boeing problem. And I know the FAA's gone in and they've done due diligence and inspections to assure that the door plugs of the 737 are are installed properly and the fasteners are torqued properly. But my concern is, what's the rest of the airplane? What's the rest of the condition of the airplane? And the reason my concern for that is, back in 2012, Boeing started removing inspection operations off their jobs. So it left the mechanics to buy off their own work. So,
oof. Principalmente su denuncia era que desde el 2012, dado los recortes de presupuesto, estaban sacando gente de procesos de seguridad y estaban delegando a los mecánicos los propios mecanismos y procesos para revisiones de seguridad, donde habían algunas partes del avión que eran más rigurosamente inspeccionadas, como las puertas, las conexiones, entradas y salidas, pero el resto del avión quedó descubierto en un sentido de proceso y logística que antes naturalmente implicaba, pues obviamente, un costo de capital humano, de gente que se dedicara a hacer esas inspecciones de seguridad, ¿no? Y por recortes de presupuesto, pues quedaron descubiertas. Esta es la más pura lógica del capital. Y aquí un buen liberal te diría, ajá, pero eso es la manera como el capital realmente produce progreso, ¿no? Porque, digo, aquí idealmente esta empresa va a decir, yo recorto capital humano y así me gano más dinero, me vuelvo más competitivo en el mercado. Y un competidor va a decir, ah, bueno, pues yo tengo que ser mejor que esta empresa, ¿no? Entonces, tengo dos alternativas. Ser más barato que ellos es recortar todavía más puestos de trabajo, porque sacrificar rentabilidad nadie nunca lo hace. Entonces, recortar más puestos de trabajo y automatizar y correr más gente, brincarme más procesos, o a lo mejor ofrecer un vuelo muchísimo más caro, dado que la gente es millonaria y tiene dinero infinito, ofrecer un vuelo muchísimo más caro, pero ahí sí con todas las implicaciones de seguridad, ¿no? O que la gente pueda comprar un boleto de avión y compres un boleto de avión barato con una probabilidad de supervivencia de abajo del 50%, o compres un vuelo de avión caro con una probabilidad de supervivencia arriba del 99%, ¿no? Y que el mercado se regule solo, ¿no? O sea, eso es la lógica del capital. La lógica del capital impecable, como siempre, impecable. Y nosotros, hermosos, sensuales y altamente desechables, como siempre, ¿no? Y aquí, de hecho, encontré esta declaración del CEO de Boeing cuando se enteró de la noticia. La verdad es que lo veo medio preocupado. Vean esto.
I can't believe you committed suicide. I cannot believe you committed suicide. How could you have done this? How could you have committed suicide? I can't believe you committed suicide. I cannot believe you committed suicide.
No lo entiendo.
How could you have done this? How could you have committed suicide?
No.
I can't believe you committed suicide.
Una declaración legítima que le salió del alma, le salió del corazón. Así de, no entiendo, güey, por qué una persona tan plena, tan llena de vida, de buenas noticias, tan importante para el mundo, ¿por qué alguien haría eso, güey? No lo hagan, es terrible, güey. Nadie nunca debería hacerlo, pero bueno, qué lástima. La verdad es que qué lástima, lo siento mucho. Una noticia realmente grotesca. Continuemos. Ahora sí, hablemos de países autoritarios y torturadores. Vean esta foto horrible de un prisionero en China. Hablemos del país autoritario China. China tiene 1.4 millones de presos. 1.4 millones de presos. Malditos autoritarios. Estados Unidos tiene 2.2 millones de presos. Espera. China tiene 1.4 mil millones de personas. Y Estados Unidos tiene 313 millones de personas. Qué raro, ¿no? Como que el país de la libertad debería tener menos presos, ¿no? Yo supongo que la libertad se mide como gramos de libertad por persona. Entonces, a lo mejor Jeff Bezos es un trillón de libertades y Elon Musk casi llega al trillón de libertades. Supongo que se mide así, ¿no? O sea, la libertad como se mide en dólares, ¿no? En Estados Unidos. Si es así, tiene mucho sentido que Estados Unidos sea el país de la libertad. Porque pues, como es el que tiene más dólares y es la única moneda que les importa a ellos, pues sí, si forzas el ejercicio ideológico, pues sí, Estados Unidos es el país más libre. La libertad es subjetiva, claro, la libertad es subjetiva. Si eres muy rico, eres muy libre. Y como Estados Unidos tiene más billonarios per cápita que cualquier otro país en el mundo, seguramente son más libres, ¿no? Aunque la mayoría de su población está encarcelada o endeudada o viviendo cheque por cheque a punto de morir de hambre, sinceramente no lo sé. Como no pueden definir libertad más que en un abstracto metafísico que suena más como a poesía abandonada que a cualquier definición rigurosa, es muy difícil de medir, ¿no? Pero regresando, China también tiene presos. Por ejemplo, es un señor que era el último emperador de China. Joder, güey, ayúdenme, cabrón. Quiero criticar a China una vez en la vida, güey. ¿Por qué son tan basados? ¿Por qué son tan basados? ¿El último emperador de China? ¿Guillotina? No, no, ¿cómo crees? Eso es de bárbaros. ¿Tortura? No, no, ¿cómo crees? Eso no lo hacen las civilizaciones avanzadas. Lo vamos a poner a barrer. ¡Qué increíble, güey! ¡Qué increíble! Es de que, oye, ¿qué eras? Elon Musk, Jeff Bezos, no sé, pinche gran capitalista que sonegaba impuestos. No te vamos a hacer nada. Nada más te vamos a dar una escoba y te vamos a poner a barrer. No me parece nada mal. No me parece nada, nada mal. Ayúdame a odiarte, China. Ayúdame. Dame algo, güey. Dame algo. Me puse a investigar sobre los uigures y supuestamente la población de musulmanes que viven en la frontera. Está creciendo. Se la están pasando con madre. El gobierno de China les está construyendo mezquitas. Güey, ayúdenme. Neta, denme algo para criticarlos. Voy a ir ahora. Es como que, pues... es tan difícil. Es tan difícil. Me encantaría tener más que esto. Pero vean, para que vean que esto no es nuevo, encontré este video de evidencia de un ciudadano del Imperio Anglo que fue privado de su libertad. Y ahorita les voy a contar un poquito más de la historia, pero vean este video de este arresto. Vean esto.
Sit down inside the car. We're not assuring anything. We're under arrest.
Look, I'm under what? Gentlemen, this is Democracy Manifest. Have a look at the headlock here. See that chap over there? Get your hand off my penis! This is the bloke who got me on the penis before.
Get some cuffs.
Why did you do this to me?
Hop in the car.
Get some cuffs. For what reason? What is the charge? Eating a meal? A succulent Chinese meal? Oh, that's a nice headlock, sir.
Oh,
yes. I see that you know your judo well. Good one. And you, sir, are you waiting to receive my limp penis? How dare get your hands off me?
Bueno, este video tiene todo lo que está bien con el mundo, todo lo que está bien. Desde este güey reclamando sobre esta es la manifestación de la democracia, lo cual tiene toda la razón, esa es la manifestación de la democracia. Después quejándose de que un policía le agarró el pene y es la manera más educada que he visto a una persona decir quita las manos de mi pene. La verdad es que mis aplausos, solo un caballero inglés podría pedirle a un oficial que retirara las manos de su pene de una manera tan gentil. De verdad, estoy sorprendido. Y no, esto no es un sketch, no es una pieza de comedia. Es un señor que fue arrestado por error en Inglaterra. Para que vean, estamos mucho más cerca nosotros de ese peligro de caer en una cárcel, en una prisión, aunque sea por los motivos equivocados, y que se te arruine el histórico. El problema realmente de las prisiones y el punitivismo bajo las manos de un Estado capitalista, pues obviamente tiene implicaciones sumamente peligrosas. Pero bueno, vámonos moviendo. Esta probablemente va a ser la última noticia de hoy, pero está bastante bonita. Vean esto. China dice, si las grandes empresas que están haciendo especulación inmobiliaria van a quebrar, pues que quiebren. Que quiebren, ¿no? Entonces, ahora Estados Unidos está tratando como de hacer que esto se vea mal para China, diciendo, oye, China tiene problemas con el mercado inmobiliario porque las empresas están quebrando. Y el gobierno de China con un flex así grosero diciendo, ¿van a quebrar después de especular con la vivienda y el pueblo? Quiebren, papi. Gracias, gracias, de nuevo gracias, mil veces gracias. Porque ¿saben lo que está haciendo China? Lo mismo que nosotros, pero al revés. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros privatizamos las ganancias y socializamos las pérdidas. A una empresa le está yendo bien, el que se enriquece es el dueño y los capitalistas. A una empresa le va mal en América, llega el Estado y la rescata. Le quitan, le perdonan deuda, le hacen inyección de capital, rescates financieros millonarios, fondeo con dinero público. Nosotros privatizamos las ganancias, socializamos las pérdidas, ¿no? Cuando algo quiebra, es que el pueblo, ¿no? El pueblo tiene que entrarle a ayudar. En China están haciendo exactamente lo contrario. Les va muy bien, el Estado chino absorbe, ya tienen 91 categorías estratégicas, y lo sé porque lo estoy leyendo, o sea, estoy investigando sobre el tema, 91 categorías estratégicas de grandes conglomerados de empresas sociales. Esos grandes conglomerados de empresas sociales de 91 categorías estratégicas en China le pertenecen al pueblo chino. La tierra en China le pertenece al pueblo. El gobierno le da concesiones a diferentes tipos de emprendedores y empresas y cooperativas y ENCONs y TVCs, que son diferentes tipos de formaciones socioeconómicas y organizaciones sociales no orientadas hacia el mercado, que solo existen en China como una nueva formación socioeconómica con orientación socialista, ¿ok? Y China lo que hace es controlar muy a detalle, con mucho cuidado, qué es lo que se hace con la propiedad del pueblo chino, que está representado por el Estado, por el Partido Comunista Chino, y cuando una empresa está haciendo demasiada especulación y se pasa y le va mal, pues que quiebren. No hay tal cosa como dicen en Estados Unidos en too big to fail, ¿no? ¿Han escuchado esta frase? Hay una película, de hecho, con este nombre, donde Circle Jerk, así como masturbación en círculo, Estados Unidos lo que hizo fue hacer una película sobre su propia manera de rescatar a los billonarios y luego sentirse relativamente culpable por todas las muertes y sufrimiento que se produce con tal de que algunos billonarios inmobiliarios y especuladores no tengan que pagar el costo de su ganancia o de sus pésimo manejo financiero, ¿no? Entonces aquí de nuevo China, sumamente basado. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿Por qué no pudiéramos nosotros de alguna manera, güey? Es que, neta, no saben cómo me sentí cuando desperté y leí esta noticia y nada más vi que el gobierno chino respondió que quiebren. O sea, inmediatamente vi eso y dije de qué.
Listen,
esta fue mi reacción. Aquí Javier Bardem me representa plenamente en cómo reaccioné cuando vi que el gobierno chino respondió de que, oye, pues es que, oye, no manches, van a quebrar tus empresas inmobiliarias, tu mercado inmobiliario está fatal y están de... pues que quiebren. Y Diego dijo, listen, okay. Así como, así estaba escrito. Así estaba escrito, típico del Mesías decir que no es el Mesías, ¿no? Esperen mi review de Dune 2, va a estar divertido, se los prometo. Capital Humano, los dejo por acá. Espero les haya gustado esta brevísima intervención a su semana. La siguiente semana no voy a estar, viajo a Panamá, tengo el estreno de una película en la cual actué. También actué en una serie que está en VIX que se llama Un Buen Divorcio, en donde salgo en un par de capítulos. Y la siguiente semana se estrena la primera película en la que actué con unos amigos. Se llama Érase una vez en Panamá, Once Upon a Time in Panama, y es una película sobre un gigantesco fraude que hubo en el sistema de salud en Panamá, donde entre el gobierno y el sistema de salud y unos empresarios se robaron millones de dólares, y me invitaron y me dieron la oportunidad de actuar un papel bastante interesante de un doctor dentro del sistema público panameño que todavía tiene algo de virtud, moral y valores. Entonces por ahí me van a ver cagoteando gente en la gran pantalla. Espero les haya gustado. Espero estén contentos, espero hayan aprendido algo hoy, espero se hayan enfurecido un poco con su realidad. Y lean a Marx, porque pues un día como hoy, 1883, lo perdimos, pero lo bueno es que quedaron sus libros. Quedó su historia, su caja de herramientas que nos sirve como una forma crítica de pensarnos en el mundo y ver qué podemos hacer al respecto. Cuídense, Capital Humano.